que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Marcus está acostumbrado a salir a caminar por los senderos de Valle de Izalén, en el lado norte del monte Ulriken. El contacto con la naturaleza le resulta crucial y quiere transmitirle esas sensaciones a sus dos pequeñas hijas que lo acompañan esta mañana de domingo. Hace mucho frío, algo lógico para un 29 de noviembre en Noruega. Por eso es que apenas se cruzan con algún caminante, pese a que el sol ilumina el lugar. Las niñas caminan, cantan, platican, hasta que un fuerte olor a quemado llama su atención. Viene de entre unas piedras encima del sendero. Así que los tres suben para ver qué sucede. Afortunadamente, el padre va adelante y apenas vislumbra la escena, les grita a sus hijas que bajen y lo esperen en el camino. Lo que hay entre las piedras es un cadáver semicarbonizado. Se trata de una mujer. Su rostro es irreconocible. Buena parte de su cuerpo está completamente calcinado. Sin embargo, se encuentra boca arriba, con los brazos en alto y los puños en tensión. Extrañamente, no hay ninguna fogata cerca. El hombre apenas presta atención a lo que parecen ser las pertenencias de la mujer afectadas por el fuego. Está más apurado por evitar que sus hijas vean este macabro hallazgo y por llamar a las autoridades.
La policía de Bergen, la ciudad más cercana, llega rápidamente. Después de revisar el cadáver, los oficiales se concentran en fotografiar y recoger todos los objetos cercanos. Hay una botella vacía de licor St. Halvard, dos botellas de agua de plástico quemadas, una gran cantidad de pastillas para dormir de la marca Fenemal, una funda de plástico para pasaportes, botas de goma, un suéter de lana, una bufanda, calcetines de nylon, un paraguas, un monedero, una caja de cerillo, un reloj, una cuchara de plata con el monograma borrado, un par de aretes y un anillo. Cuando proceden a mover el cuerpo sin vida, los policías descubren varios trozos de papel quemados y un gorro de piel con olor a gasolina. Si todo el panorama parece ya desconcertante, lo es aún más el hecho de que todas las etiquetas o marcas de los objetos fueron arrancados o alterados. Los oficiales saben que en el caso 134/70 tienen una tarea improbable por delante. ¿Qué causó la muerte de esa mujer en esa zona tan poco transitada? ¿Por qué tanto empeño en ocultar cualquier rastro que pueda identificarla? Pero sobre todo, ¿quién es la misteriosa mujer de Izdal?
Bienvenidas y bienvenidos a Enigmas sin Resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, La Mujer de Izdal.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santa María.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridas enigmáticas, enigmáticos, querido Fer, ¿cómo estás,
querida
Fer?
Luisa. Bien, bien.
Bien para el episodio que vamos a tener.
Justo me quedé pensando y fue como, qué bueno que estoy bien porque no sé cómo voy a acabar, entonces vamos a ver.
Este episodio es muy duro, o sea, sí avisar que, bueno, más allá de si es gráfico o no es gráfico, la historia es extraña y además es muy fuerte, ¿no? Van estas dos niñitas muy contentas, insisto, van con el papá, se encuentran esta escena espantosa, este cadáver calcinado que además se ve horrible, pero a ver, o sea, estamos hablando de un lugar que se llama el Valle del Hielo y esto no se ha resuelto desde 1970.
Si hay un caso frío en la vida es este.
Es este, exactamente. El hallazgo de la mujer de Izdal desató toda clase de especulaciones que no se acallaron cuando la policía determinó que se había tratado de un suicidio. O sea, cuando la policía dijo, no, esta mujer se suicidó, uh-huh. Todo el mundo dijo, no es cierto, pero ni por error. Incluso estoy segura de que los enigmáticos que nos escuchan, o sea, topan la primera, digamos, escena y ya desde ahí saben que no es un suicidio. Ya, tan sencillo como eso. Pero a ver, quizá haya sido una conclusión apresurada, porque la zona pues también se conoce como el Valle de la Muerte. Y aquí, como por ejemplo en unas regiones de Japón, que también hemos estudiado aquí en Enigma Sin Resolver, muchas personas venían a quitarse la vida, sobre todo en la Edad Media.
Sí.
Los accidentes, además, que sufrían los senderistas, también hicieron pensar que esto podría haber sido algo similar. Pero ¿cómo acabas en una zarza ardiente, no? O sea,
claro.
A ver, sigo. La autopsia fue practicada en el Glades Institute, en el Hospital Universitario de Hoagland. Allí se determinó que la causa de muerte fue una sobredosis de fenobarbital, uh-huh, o sea, de pastillas para dormir, y envenenamiento por monóxido de carbono. Pero aquí hay que marcar algunos puntos llamativos, Fer. El primero es que en el estómago de la mujer muchos de los somníferos estaban sin digerir.
Pues no habían hecho efecto.
No todos. El análisis de sangre indicó que había consumido entre 50 y 70 pastillas, y hay que recordar que en la escena se encontraron otras 12. O sea, no es menor lo que sucedió aquí.
Otro dato llamativo dentro de todos estos datos que ya nos diste, Luisa, es que las quemaduras producidas por el fuego solo fueron un factor que contribuyó, pero no lo que provocó el deceso. Y sin embargo, en los pulmones se encontraron restos de hollín, lo que indicaría que la mujer estaba viva cuando fue quemada, ya que lo aspiró. Su cuello tenía lesiones que podían venir de una caída o algún golpe. Y como no se le pudo identificar, durante la autopsia se retiraron del cadáver los dientes y la mandíbula para ver si coincidía con algún registro dental. Y llamó la atención un peculiar trabajo dental, ya que tenía rellenos de oro. También tomaron muestras de tejido de sus órganos. Los investigadores decidieron seguir adelante en su intento de identificarla y 3 días después encontraron 2 maletas en la estación del tren de Bergen que le pertenecían. En el revestimiento de una de ellas se encontraron 500 marcos alemanes en billetes de 100, que en ese momento equivaldrían a unos $137 más o menos. También había ropa, calzado, el equipaje contenía pelucas, maquillaje, crema para eczemas, para irritaciones, 135 coronas noruegas, monedas belgas, suizas y británicas, mapas, calendarios, una postal, bueno, un par de gafas con lentes sin prescripción, cosméticos, otras gafas de sol y un bloc de notas. Estos últimos 2 objetos, fíjense, uh-huh, fueron los más relevantes porque en las gafas sí había huellas parciales de la mujer, lo que permitió confirmar que las maletas eran suyas. Y el bloc de notas, aunque parecía estar codificado, tenía información valiosa. Eso sí, como había sucedido con lo que se encontró junto al cadáver, todas las marcas e identificaciones de los objetos que podrían haber dado pistas de la identidad de la mujer habían sido removidas.
He ahí. Y sumado a esto, Fer, el código en el que estaban las anotaciones en el blog no era, así que tú digas, muy complejo. Se trataba de fechas y lugares que había visitado esta misteriosa mujer. Comparando eso con formularios de facturación hechos a mano en inglés o en francés, uh-huh, la policía logró establecer que ella había viajado, ahí te va, por Noruega, o por ciudades, ¿no? Como Oslo, como Trondheim, como Stavanger, además de París. O sea, se había echado un viaje largo.
Sí.
Había usado al menos 8 pasaportes falsos y diversas identidades. Ahí les va un repaso. ¿Te late?
A ver, vamos, venga de ahí.
A ver, tenemos por identidades las siguientes. Genevieve Lancier, nacida en Lovaina, residente en Rue Saint-Walburg, número 2 en Lovaina.
Ok.
Ok. Claudia Tielt, nacida en Bruselas, residente en Plaisant-Walburg, 17, en Bruselas.
Uh-huh.
Otra más. Claudia Tielt, también nacida en Bruselas, igual, residente, ahora esto cambia, en Rue de la Madeleine 3, en Bruselas.
Okay.
Cambió la dirección. Ahora cambia el nombre y el apellido continuo. Digo, cambia el, se queda el nombre y cambia el apellido. Ahora es Claudia Nielsen, nacida en Gante, residente en Rue Saint-Walburg, 18, en Bruselas. Alexia Sarn-Merches, nacida en Ljubljana, residente en Rue Saint-Hildegard, número 81, en Bruselas. Vera Jarl, nacida en Amberes, la dirección en Bruselas no se tiene. Fenella Lorck, la dirección de Bruselas también se perdió. Elisabeth Linghauer, nacida en Ostende, residente en Philippstocktrat 44A, en Bruselas. Les pido una disculpa si mi noruego, neerlandés o cualquier idioma francés me salió. Estuvo difícil, pero se intentó. Si mi francés no fue el más agraciado, se intentó. Pero creo que sí podemos dar a entender que la nacionalidad belga se conservaba, pero todo sí, lo demás iba variando, desde el nombre, las direcciones, todo. Salvo Rue de la Madeleine, no existía ninguna de las calles en las que había dicho que residía. Esa es otra. Son puras direcciones inventadas. Uh-huh. ¿Qué motivó a esta mujer de Isdal a ocultar tanto su identidad? ¿Y cómo era que había hecho un trabajo tan excepcionalmente bueno que llegamos a 2025 y seguimos sin saber cuál era su nombre?
El pedido de información a través de los medios dio resultado. Piensa uno de los investigadores a cargo del caso 134/70. En el teléfono está el encargado del hotel, Horda Hyman, que le dice que la mujer no identificada estuvo alojada en la habitación 407 hasta el 23 de noviembre. Los últimos en verla con vida fueron los empleados del hotel, quienes dijeron que era atractiva, de 1.63 metros de altura, cabello castaño oscuro y ojos marrones pequeños. Fue también el personal el que notó que la mujer pasó la mayor parte del tiempo en la habitación y que parecía estar a la defensiva. Cuando hizo el checkout, pagó en efectivo y pidió un taxi. Los investigadores deciden contactar a otros hoteles de Bergen. Efectivamente, la mujer se alojó en varios y a menudo pedía que la cambiaran de habitación después de registrarse. En uno de ellos llegó a cambiarse 3 veces. Al personal le decía que era vendedora o comerciante de antigüedades. Otro testigo afirma que le escuchó hablar en alemán con un hombre. También se le escuchó hablando en flamenco, en un inglés deficiente y con un fuerte acento. Varios dijeron que olía a ajo y que se notaba que usaba pelucas. Entre las descripciones de los testigos y los análisis del cuerpo, se logran hacer bocetos que se distribuyen en varios países a través de la Interpol. No hay resultados y el misterio crece. En plena Guerra Fría, surge una teoría que cierra por varios frentes. ¿Y si la mujer de Isdal era una espía?
Bueno, a ver, este asunto ya se puso más sustancioso. Vamos a pensarle. ¿Por qué una mujer que habla varios idiomas usa múltiples identidades? ¿Por qué hace tantos esfuerzos para que no se pueda saber quién es? ¿Por qué incluso quita las etiquetas de sus cosméticos? ¿Qué razones, enigmáticos vamos pensándole, hay para esos viajes misteriosos? Siempre convergen como punto de regreso. ¿Qué motivaba su comportamiento siempre a la defensiva? Yo ya tengo mi teoría. Pero no la comparto hasta el final.
Okay.
Hasta el pleno final. En los años 60 en Noruega ya habían sucedido varias desapariciones en las cercanías de las instalaciones militares. ¿Qué tal que se trataba de algo así? Uh-huh. Podría ser. Con el tiempo, algunos registros desclasificados de las Fuerzas Armadas noruegas revelaron que varios movimientos de la mujer de Isdal coincidieron con pruebas secretas del misil noruego Penguin. Así es. El Penguin fue el primer misil occidental de crucero naval de corto a medio alcance en ser guiado por infrarrojos en lugar de por radares. Esto es importante. Todo esto, váyanlo sumando a su estela de misterio. Cuando el misil se probaba en Stavanger, que recuerdan que es parte de las direcciones de esta mujer, pues justo la mujer fue vista en esta zona por un pescador. Un vendedor de zapatos también confirmó que ella le había comprado un par de botas de goma. Entonces, si era espía, que yo creo que es lo que ya muchos están pensando por acá, ¿para quién trabajaba? Esa es la gran pregunta. Porque de que tenía algo misterioso y que seguramente era espía, eso casi lo podemos garantizar. ¿Pero espía de quién? ¿Para quién? ¿A quién le rendía cuentas? Hay quienes indican que quizá tenía relación con las actividades de contrainteligencia que el Mossad israelí realizó en Europa en esa época. Otros sostienen que se trató de una doble agente. Yo también creo que podría ser, ¿eh? No quiero aventurar, pero siento que es como... O sea, que rendía cuentas a varios bandos y por eso estaba así.
Y por eso creo, su historia fue así, ¿no?
Pero a ver, o sea, lo que puede ser es que entrara a un país por convenio, digamos, pero terminaba trabajando para alguien más.
Eso.
O sea, yo vengo contigo, acabo trabajando con el de junto y luego con el mejor postor, con el que me dé más lana, le voy contando los secretos de todos los anteriores.
Y originalmente trabajaba para alguien más. Sí, o sea, claro, se iba cruzando.
Entro a Noruega, me hago amiga de Israel, termino trabajando para, justo, en su momento, la Unión Soviética, de ahí le rindo cuentas a Estados Unidos. O sea, puede ser, Fer.
Sí, y digo, a ver, también esto se trata de especulaciones, sería importante aclararlo, pero imagínense que mientras algunos la han vinculado con el Mossad, como decías, Luisa, en 2023 un artículo del periódico suizo New Zürcher Zeitung, por favor, perdonen si masacré el suizo alemán, especuló que la mujer había trabajado para François Guénou. Este era un banquero suizo que tenía fuertes vínculos con el nazismo y que financió a ciertos grupos terroristas. En junio de 1970, Guénou se reunió en París con Wadi Haddad, líder de uno de estos grupos, y pues a que no se imaginan quién estuvo en la capital francesa en esos mismos días.
¿Quién?
Pues la mujer de Izal. Además, Guénou tenía recursos económicos y acceso a documentos falsos. Eso podría explicar cómo la mujer de Izal obtuvo múltiples pasaportes y financió todos sus viajes. Se especula que ella podría haber también tenido alguna misión relacionada con la entrega secreta de agua pesada para reactores nucleares, que es esta agua que se utiliza pues, justo en los reactores debido a sus composiciones, por parte de Noruega a Israel, que es lo que habría motivado acciones de sabotaje por parte de otros grupos. ¿Fue Guénou el vínculo entre la mujer y operaciones encubiertas? Dejemos las especulaciones y volvamos a los hechos.
Ok.
El cadáver de la mujer fue enterrado el 5 de febrero de 1971 en una tumba sin marcar en el cementerio de Molendal, en Bergen. Para preservar los restos en caso de algún avance en la investigación, se le sepultó en un ataúd de zinc. Como en los formularios de registro se solían usar nombres de santos, pues se le hizo una ceremonia católica. A esta asistieron 16 policías de la ciudad y, como ya hemos mencionado, pues en ese momento el caso fue cerrado como suicidio.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. A los 26 años, Ketil Kaversoy es un activo practicante del senderismo. Hoy, eligió caminar por la ladera de Floyen, la montaña cercana a su residencia en Bergen. La tarde del domingo está fría, hay pocos montañistas. Le llama más la atención cruzarse con una mujer que parece vestida con ropa ligera, mucho más adecuada para caminar por el centro de la ciudad que por esa colina áspera. ¿Y quiénes son esos dos hombres con overoles que van unos 20 metros detrás? Ninguno de los tres tiene aspecto de noruego. Ella tiene el pelo no muy largo y oscuro. Los hombres parecen ejecutivos del sur de Europa. La mujer se ve entre resignada y rendida. Sus ojos se encuentran con los de Kaversoy y parece que está a punto de hablarle a aquel joven, pero duda. Mira hacia los hombres que la siguen y se queda en silencio. El cruce duró un par de segundos, pero a Kaversoy le queda grabada la expresión del rostro de aquella mujer. Es el mismo rostro que días más tarde el joven identifica en el retrato hablado de una mujer sin identificar que publica un periódico de Bergen. Kaversoy no sabe qué hacer. Tiene miedo de que las autoridades lo tomen por loco, así que elige quedarse callado. Pero finalmente decide contactar a un policía amigo. «Olvídala», le contesta. «La han visto. El caso nunca se resolverá».
Kaversoy contó su historia recién en 2005 a un periódico de Bergen. Y según él, el encuentro había sido una semana antes de la aparición del cadáver. El día anterior a que la mujer de Izal fuera vista con vida por última vez. El taxista que la llevó desde el hotel nunca fue identificado. Pero en 1991, un conductor contó que después de que ella subió a su auto, levantaron a un hombre antes de dirigirse hacia la estación. Es decir, venía acompañada. En 2016, un hombre encontró un bolso de mano enterrado a unos 40 metros de donde había aparecido el cadáver calcinado. Es decir, ¿cuánto tiempo pasó para que encontraran el bolso enterrado? Aunque finalmente se demostró que no tenía nada que ver con la mujer de Izal. Entonces, el valle del hielo, por no decirle de la muerte, siempre da, tristemente. El hallazgo hizo que se reabriera el viejo caso 134 diagonal 70 y que el periodismo se volcara de nuevo sobre él. Entonces, la cadena NRK de Noruega encargó al artista estadounidense Stephen Missal la creación de 6 retratos alternativos de la mujer que se mostraron a las personas que la habían visto.
A ver, ¿recuerdan que la mandíbula de la mujer no había sido enterrada con los demás restos, no? Bueno, a ver, después de buscarla bastante en un sótano del Hospital Universitario Hochland, el médico Inge Milroyd los localizó y justamente le realizó a la dentadura un análisis de isótopos de estroncio y oxígeno, que rastrearon compuestos absorbidos en etapas específicas del desarrollo de los dientes.
Wow.
Esto se pone delicadísimo, porque el resultado fue que la mujer había nacido alrededor de 1930, más o menos cerca de Nuremberg, en Alemania, pero que se había mudado a Francia o a la frontera franco-alemana cuando era niña. Toda esta información te la puede decir tu DNA, ahí nomás, para que lo tengan en cuenta. Todo esto coincidía además con análisis anteriores de su caligrafía, que sugerían que había sido educada en Francia o en un país vecino. Los extraños rellenos de oro que tenían los dientes determinaron que la mujer había visitado a un dentista en Asia Oriental, en Europa Central o del Sur, o incluso en Sudamérica. Es decir, esta mujer viajó por el mundo entero.
Correcto, y aunque pudiera parecer demasiado extenso, también se pudo, o sea, la amplitud de las pruebas, también se pudieron rescatar muestras de ADN de esos mismos dientes, aunque ahí sí no hubo coincidencias en ninguna de las bases de datos con las que se les compararon, incluida la del Interpol, que es vastísima. Fue cuando entró en juego un podcast titulado Muerte en el Valle de Hielo, producido por la NRK noruega y la BBC inglesa. Con entrevistas a testigos del caso y a científicos forenses, pues aportaron nuevos datos. Por esos días, otro estudio de isótopos y material genético concluyó que el mejor encaje al final no era Nuremberg, como se había supuesto inicialmente, sino una área triangulada entre Cracovia en Polonia, Brno en Chequia y Győr en Hungría. Entonces, ya estaban acotándolo en estas 3 zonas. De cualquier modo, si la mujer de Izal era una espía, seguro vino de una región helada. Sin embargo, hay una teoría más. El autor Dennis Zucker Aske aseguró que la mujer de Izal era una trabajadora sexual. Él lo pensó porque sus rutas eran muy precisas y siempre regresaban al mismo punto. También por su deseo de mantenerse en el anonimato y por cómo actuaba particularmente en los hoteles, donde marcaba las puertas de formas distintas. Además, los hombres con los que fue vista nunca dieron la cara. Aske también creía que había otra persona con ella cuando murió. Recordemos que hay quien declaró que había subido un hombre al taxi con ella. Por su estado de intoxicación y por cómo estaba la escena, el escritor especuló que podría haber sido un suicidio asistido. O lo más probable, un asesinato.
¿Un asesinato?
Sí.
O sea, estaba brutal.
Sí, correcto.
A ver, cerremos con lo siguiente, para que enigmáticas, enigmáticos, ustedes decidan o ustedes dejen las preguntas que también tengan sobre este caso. En 2019 apareció también un residente de Forbach que supuestamente había tenido una relación con esta mujer no identificada, durante el verano de 1970.
Sí.
Se decidió a contar todo esto después de leer un artículo en el periódico francés Le Républicain Lorraine. Lo dije terrible de todas maneras, y eso que lo intenté. Según el testigo, la mujer hablaba varios idiomas y tenía acento balcánico.
Okay.
Se maquillaba para parecer más joven y decía tener 26 años, pero el hombre dice, pues no tenía esa edad. No compartía detalles personales, recibía llamadas programadas desde el extranjero, e incluso este hombre misterioso dijo que encontró varias pelucas, ropa colorida y una foto de ella montando a caballo, lo que lo llevó a sospechar que se trataba, sí, como nosotros pensamos, un espía. Pensó en avisar a las autoridades, pero lo que pasó con este caso, y con eso nos vamos, es que todo el mundo tuvo miedo de declarar. Y eso también generó que nunca podamos saber la verdad. Lo cierto es que más de medio siglo después, seguimos sin saberlo. Nadie sabe quién es la mujer de Izal. Y es por casos como este que nuestro podcast, querido Fer, se llama
Enigmas sin resolver.
Así mero.
Thank you.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por escucharnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o en donde sea que escuchen sus podcasts.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo, Luisa Iglesias.
Nos encontramos en la próxima misión secreta.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.